Evangelio de Lucas, capítulo 5, y vamos a estar leyendo esa porción del 27 al 32. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Una vez más oremos. Padre, esta es tu palabra y queremos que tú la uses con el poder de tu espíritu para transformar nuestros corazones. Solamente tú tienes poder para hacerlo. Es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien te preguntara a qué vino Jesús al mundo, ¿cómo le responderías? ¿Hay alguna respuesta bíblica que nosotros podamos decirle a alguien que nos pregunte a qué vino Jesús al mundo? ¿Podemos encontrar en la Biblia claramente una respuesta? Bueno, nosotros hemos estado estudiando precisamente algunos pasajes del Evangelio de Lucas que nos dan una clara respuesta de lo que dan una clara respuesta a esta pregunta: ¿a qué vino Jesús al mundo? Estudiamos el pasaje de Lucas 19, los versículos 1 al 10, y en el versículo 10 nosotros encontramos claramente la expresión de Jesús mismo diciendo acerca de él: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Luego nosotros fuimos a otro pasaje en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, y vimos la porción del 51 al 56. Y allí en el versículo 56, nosotros notamos cómo Cristo mismo les dijo a sus discípulos: porque el Hijo del Hombre no vino para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y ahora, en este pasaje que acabamos de leer, nosotros también tenemos una expresión muy clara que nos deja saber a qué vino Jesús a este mundo. Y él empieza con un aspecto negativo: yo no he venido, o no vine, para llamar a justos, sino a qué, a pecadores al arrepentimiento. Y en esta porción hay dos escenarios que se nos dan. Uno está en los versículos 27 y 28, cuando Jesús llama a Leví el publicano, cuando estaba ahí sentado en el banco, en la mesa de los tributos. Como Jesús le llamó y la respuesta que él tuvo, siguiéndolo, dejándolo todo. Y en los versículos 29 al 32 tenemos un segundo escenario. Y es que Leví, agradecido al Señor por lo que había hecho en su vida, le hizo un gran banquete. Y ahí tenemos a Jesús y sus discípulos participando del banquete que Leví le hizo. Y allí estaba acompañado de otros publicanos, pecadores. Y también en aquel momento se dio ese aspecto de murmuración de los religiosos de la época, los escribas y los fariseos. Y esto fue lo que trajo la respuesta de Jesús de lo que él vino a hacer a este mundo. ¿Qué vino el Señor a hacer? No a llamar a los que se creen justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que vamos a ver esta primera parte en los versículos 27 y 28. Dice Lucas: después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Bueno, las cosas que viene Lucas narrando antes del pasaje. Lucas viene narrando una serie de cosas en todo el capítulo, la parte anterior, que nos deja saber cuáles son esas cosas. Esas cosas que el Señor había estado haciendo después de ellas. Entonces vino donde le vi y le llamó. ¿Cuáles eran esas cosas? Bueno, Jesús estaba en un tiempo de mucha actividad. En su ministerio, Él estaba ejerciendo su poder para cumplir el propósito para el cual Él vino. Él había venido para salvar. Él había venido para sanar las almas de los hombres y a las personas en sus debilidades, en sus dificultades, en sus pecados y aún en sus problemas físicos. Es interesante que Lucas nos dice en el versículo 17 de este capítulo 5 un detalle al final del versículo. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Se estaba manifestando en aquellos días todo aquel obrar milagroso de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios hombre. Y Él se está manifestando ante las personas para que vean que Emmanuel estaba en medio de ellos. ¿Recuerdan la expresión? Lo que significa Emmanuel es Dios con nosotros. Podemos identificar en lo que había acontecido hasta ese momento ese obrar milagroso, poderoso, sobrenatural del Señor Jesucristo. Aún en medio de la cotidianidad, es interesante notar cómo en la primera parte del capítulo 5 se da un obrar milagroso del Señor. El Señor Jesucristo estaba enseñando la palabra, nos dice Lucas, y que había mucha gente que se había reunido para oír la palabra de Dios. Qué interesante. Las personas identificaban que lo que Jesucristo hablaba, que lo que Jesucristo enseñaba, eso era palabra de Dios. Y se habían reunido allí para oír eso. Y luego que el Señor Jesucristo termina de enseñar, lo estaba haciendo desde una barca, la barca que era de Pedro, pescador, y habían otros pescadores de los discípulos. El Señor le dice: mira, boga mar adentro. Y les dice: echen las redes para pescar. Y Pedro le dice: Señor, nosotros hemos pasado la noche entera y no hemos pescado nada. Hemos estado todo el día en esto y no aparece nada, ni un pescadito. ¿Y cómo tú dices ahora que eche la red para pescar? No entiendo. Es como, óyeme, los expertos en pesca somos nosotros. Me imagino la mente de Pedro allí en el detalle de ocúpate de enseñar la palabra. Y nosotros nos ocupamos, déjanos esto a nosotros. Pero el Señor es el Creador. Él es el Todopoderoso. Y nos dice el pasaje que Jesucristo hizo que las redes se llenaran de peces. Y eran tantas que hubo que pedir ayuda a otra barca y las barcas casi se hundían. El obrar poderoso, maravilloso y milagroso de Jesucristo, Dios hombre. Ahí está. Se está manifestando ese poder del Señor. Pero no solamente ocurre el milagro de esos peces, de esa gran cantidad de peces, sino que pasó algo en el corazón de Pedro. Y ese es otro milagro. ¿Quién cambia el corazón? ¿Quién lo transforma? ¿Quién lo convence? Cuando Pedro vio aquello, algo traspasó su mente. ¿Quién es este? Necesariamente, si Él manda sobre la creación, si Él en aguas profundas manda a los peces con todo su poder, con toda autoridad, que brinquen y se metan en las redes, ¡ay de mí! Sabe todo lo mío. No tengo nada que poder ocultar delante de Él. ¿Y sabe lo que dice el versículo? Versículo 8, en Lucas 5. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿Ve lo que debe causar el obrar del Señor Jesucristo en nuestras vidas? La realidad de un postrarnos ante Él y reconocerle como quien Él es en verdad, el Dios Todopoderoso. Más, como quien Él es en verdad, el Santo, delante de quien no puedo estar, por causa de quien soy yo, soy pecador. Más, un leproso se le acercó. Si quieres, puedes limpiarme. Y el milagro. Cristo viene con toda su compasión y con su poder para sanar. Le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra se fue. ¡Wow! Es grandioso lo que se está manifestando. En esas horas, el poder para sanar del Señor se está manifestando. Está enseñando en una casa, es el pasaje siguiente. Está lleno de gente. Y vienen varios cargando una camilla, un paralítico. Y no encuentra cómo entrar a la casa. Y se tiene una idea genial. Digo yo, genial. Se le ocurre meter al paralítico por el techo de la casa. Obviamente no es una idea genial. Pero es una... Es un aspecto de la realidad de que el que está ahí adentro es el que tiene poder para hacer algo con este paralítico. De alguna manera tenemos que hacer que el paralítico llegue a su presencia. Lo bajan por el techo, Jesús lo ve y hace una declaración de darle el gozo salvador. Muy interesante. Todo el mundo está a la expectativa. ¿Qué hará con él? Es paralítico. ¿Lo levantará? Y el Señor le dice, ¡anímate! Tus pecados son perdonados. El mayor mal nuestro, el tuyo, el mío, el mayor mal, es el problema de nuestro pecado que nos separa de Dios. Y Cristo vino a este mundo a salvar a pecadores. A llamar a pecadores al arrepentimiento. Él está cumpliendo el propósito por el cual Él vino a este mundo. Y las personas que estaban ahí dijeron, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Evidente. Si lo estoy mandando yo, concluyan, ¿quién soy? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tenía autoridad para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante, así se hizo. Y todos glorificaban a Dios. ¡Wow! Se está manifestando el poder del Señor conforme al propósito de su venida. Y ahora versículo 27, después de estas cosas. Después de estas cosas, el Señor sale y toma una ruta específica y va a un lugar particular. Y llega a ese lugar, una colecturía de impuestos, o sea, un lugar donde se están colectando impuestos, se están cobrando impuestos. Recuerden que el pueblo de Israel en ese momento era esclavo de Roma. Y los romanos le cobraban impuestos a los judíos. Y cobraban impuestos también por todas las mercaderías que entraran. Al día de hoy también siguen cobrando, ¿verdad? O sea, no los romanos, otros siguen cobrando, ¿verdad? Yo no sé si en Roma, me imagino que sí, que en Italia tendrán sus cosas. Pero aquí lo conocemos eso. Y allí hay un hombre llamado Leví. Y él está sentado en su mesa haciendo la operación que comúnmente hacía día tras día. Él era un cobrador de impuestos, un publicano. Y allí estaba. Sorprende la sencillez y las pocas palabras del pasaje. Y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos
y le dijo, sígueme.
Y la respuesta de Leví fue, al instante, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Wow. Estas palabras sencillas están mostrando cosas sobrenaturales que ocurrieron ahí. Aquí hay algo que pasó. Aquí hay algo que pasó milagrosamente en el hablar, en el mandato, sígueme, y algo que pasó milagrosamente en la respuesta, dejándolo todo y le siguió. Es el obrar poderoso del Señor Jesucristo cumpliendo el propósito para el cual Él vino a este mundo. Allí estaba Leví. Y él era un cobrador de impuestos. ¿Y qué se supone que hacía el cobrador de impuestos? Bueno, vimos algo de esto cuando vimos a Zaqueo en Lucas 19, que era un jefe de publicanos. Pero el cobrador de impuestos extorsionaba comúnmente. Arreglaba las cosas para que llenaran con un precio y a una parte le pasaran a él. De manera que él era un ladrón fino. Una manera, ¿verdad? De un robo legal, como le llaman mucho. Pero sigue siendo robo. Es un ladrón. Y la gente sabía lo que eran estas personas. De manera que la gente decente y moral del pueblo tenía un rechazo y un repudio por todos aquellos recaudadores de impuestos. Todos esos publicanos no solamente eran unos ladrones y abusadores en la manera en que ellos se conducían, sino que el hecho de servir al imperio romano para cobrarle impuestos a sus hermanos judíos, eso era algo que le traía una gran situación de repudio. A tal nivel, las personas repudiaban a los publicanos que no se querían juntar con ellos. De hecho, los religiosos le impedían a cualquiera que cogía este empleo que volvieran a la iglesia, a la sinagoga en aquellos días. Aquí usted no entra, porque usted es un recaudador de impuestos. No. Era común en aquellos días que aún a estos publicanos se les viera como junto con el grupo de los mayores pecadores. Por eso habla de publicanos y pecadores. Era un grupo, ya se tenía así catalogado socialmente. Y los decentes y moralistas religiosos continuamente criticaban, murmuraban contra Jesús y sus discípulos porque se juntaban con ellos. Porque ellos no sabían a qué Jesús había venido al mundo. No podían ver la gracia de Dios. No podían pensar en que ellos, con toda su religiosidad, moralidad y decencia, no eran más que pecadores también necesitados de Jesucristo el Salvador. Pero siempre es más fácil mirar al otro y acusarlo que mirarse a uno mismo. Ceguera espiritual, no puedo ver mi propio corazón, a veces no quiero verlo, ni lo quiero admitir. Y es aquí lo que el Señor va a terminar diciendo. Los sanos no tienen necesidad de médico. Si tú te consideras que estás sano, no vas a necesitar el médico. Son los enfermos los que necesitan el médico. Si tú te consideras que tú estás bien delante de Dios, tú no necesitas un salvador. Aquí está este publicano, despreciado por el pueblo, ladrón, abusador por las cosas que hacía. Y está allí, sentado, haciendo su labor. Y el Señor Jesucristo vino a él, a ese publicano, llamado Leví. Y a él le dijo, sígueme. Qué palabra, qué acción. Qué palabra que demanda una acción. Qué expresión.
Y dejándolo todo, le siguió. Y la expresión en el pasaje da la idea de que él oyó la voz de Cristo. Y pasaron ahí unos momentitos y el hombre se desprende de la mesa que tiene delante y sigue al Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué podemos nosotros ver? La expresión sígueme allí es una expresión muy común y muy sencilla para nosotros. ¿Implica algo? ¿Nos está diciendo algo? Por supuesto que sí. Dice muchísimo. ¿Quién tiene autoridad para llamar a las cosas que no son, que fueran? Solamente Dios el Todopoderoso. Aquí está Jesucristo, el Verbo encarnado, el Hijo del Hombre, Dios hombre, mandándole a un publicano, pecador, ladrón, despreciado por el pueblo, el que infecta a los demás por su pecado, nadie se quiere juntar con él, precisamente a ese lo escoge para llamarle y decirle, sígueme, y lo hace con una autoridad incuestionable. Su expresión claramente implica autoridad. Es un llamado autoritativo, con todo poder. Y rinde una eficacia, obra eficazmente en la mente y el corazón de Leví, que está allí sentado, para que este hombre sea transformado y deje todo lo que consistía su vida común, normal, hasta ese instante, y siga al Señor y se convierte en un discípulo de Él. Asombroso. Ese es el poder del Señor para sanar. Ese es el poder que tiene el Señor Jesucristo para hacer como Él quiere, porque Dios hace como Él quiere, porque Él es Dios. Ya un leproso le había dicho, si tú quieres, puedes limpiarme. Quiero, sé limpio. Al paralítico le dijo claramente, tus pecados te son perdonados. Y después le dice, toma, levántate, toma tu camilla y anda. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Jesucristo, del Hijo de Dios. El que vino, no para llamar a los que se creen justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Precisamente Él está escogiendo, no a un religioso decente moral. Porque el religioso decente, moral, ¿qué se cree? Que él está bien. Y que él no tiene necesidad de que nadie lo perdone. ¿Por qué? Porque no tiene de qué arrepentirse. No se ve a sí mismo como pecador. Pero a este que él escoge, precisamente, todo el pueblo lo ve como un pecador perverso. Nadie se quiere juntar con él. Te va a juntar con un publicano. ¡Ay, no, no, no! ¡Te infecta! Y después el Señor fue con sus discípulos a comer con ellos. Eso no aguantaron. ¿Por qué? Sígueme. Con su voz autoritativa, poderosa. Un llamado eficaz que obró lo que el Señor quería. Hizo que este hombre, en su condición, fuese transformado. De modo que tomó la firme determinación, con toda convicción, la resolución de seguir a aquel que lo llamó. Hermanos y amigos, de esto se trata el Evangelio. Las buenas nuevas que nos muestran que Cristo es todopoderoso para mandarte a ti que le siga y te convierta en un discípulo de Él, a pesar de lo que tú has sido y de lo que eres en este momento.
Por eso es que proclamamos el Evangelio. Por eso el Evangelio se trata de Jesús y de su obra. Por eso se trata del propósito de lo que Jesús vino a hacer a este mundo. No es aquello de que, bueno, Jesús vino a este mundo a salvar lo que se había perdido, pero el pobre no puede hacerlo. No es de eso que estamos hablando. Nosotros estamos hablando del Dios Todopoderoso obrando, que te llama a ti a seguirle y obra en ti con el poder de su Espíritu para que le sigas, para que quieras seguirle. Es Él el que rompe toda barrera y todo obstáculo, de manera que tú, de vivir una vida despreciando a Jesús, sin querer a Jesús y cometiendo la necedad de decir que no hay Dios, Él te llama y te transforma la mente, el corazón y la voluntad. Si te llamó a que seas, a seguirle para ser un discípulo de Él, Él tiene toda eficacia, todo poder para hacerlo y que así se haga. Y gloria al Señor por eso. Porque si no fuera así, los que profesamos fe en este lugar nunca lo hubiésemos hecho. Piénsalo. La determinación de Leví en su contexto natural. ¡Ay, mi cuarto! ¡Mi trabajo! ¡Mis comodidades! Hay un obrar sobrenatural para que él viera a Jesús como lo más valioso, de manera que él dejara todo y siguiera al Señor. Hay un obrar entre ese tiempecito que pasó allí, en que el corazón de Leví fue transformado. Esto es algo milagroso. Para que una gente sea convertida en una nueva creación, tiene que ser Dios que lo convierta. Eso es algo milagroso. Tú y yo no podemos convertir a nadie. Tú y yo sí debemos ser instrumentos en las manos de Dios para mostrar a Cristo. ¿Se acuerdan lo que hicieron las personas del paralítico? Cristo vio la fe de ellos y sanó al paralítico y le salvó su alma. Es interesante. ¿Qué hicieron ellos? Lo más que ellos podían hacer era quitar todos los obstáculos para presentarlo delante de Jesús. No te dejes llevar de aquella persona que dicen que ellos tienen poder para declarar una cosa y que se haga. No. Ahora Jesucristo sí lo tiene. Jesucristo sí lo tiene. Y es a Él a quien nosotros miramos, y es en Él en quien nosotros confiamos, y conforme a su propósito para lo cual Él vino a este mundo, así se cumplen las cosas. ¿Qué tú le pides al Señor? Señor, llámame a seguirte, conviérteme en un discípulo tuyo. Eso no es común en nuestro clamor, en nuestras oraciones. Nuestras peticiones están llenas de ¿qué? De peticiones egocéntricas y de tener cosas en este mundo. Y resulta que el Señor Jesucristo nos llama a seguirle precisamente dejando este mundo. Miren en Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Ves? En una manera que no está allí explicado, pero sí lo sabemos por lo que la Escritura enseña. Mateo, Leví, ese publicano, ladrón despreciado por los decentes y moralistas, fue convertido por Dios. en un discípulo. Este Leví no es nada más y nada menos que Mateo, el del Evangelio. Leví, el publicano, es precisamente Mateo, el que escribió el Evangelio. De manera que el Señor le llamó a seguirle aquí, y sabemos por la historia, por el mismo contexto del Evangelio que él escribió, cómo él se convirtió en un discípulo fiel del Señor y le siguió hasta el final de su vida. Es Mateo mismo que cuando narra la historia se llama a sí mismo Mateo el publicano. Eso está en Mateo 9, versículo 9. Dice, fue a mí que él me llamó. Yo doy testimonio de esto. Fue en mí que se obró ese poder transformador. La salvación es de Dios. Y eso es lo que nos da confianza para poder clamar a Dios. Señor, sálvame. Señor, sálvalo. Ahora, no seamos tan ingenuos. Yo se lo entregué al Señor y le dije, sálvalo. Y ya le salvo, por favor. Estamos hablando de lo que la Escritura llama un cambio de corazón. Es una cirugía de corazón abierto en lo espiritual. Es un cambio de un corazón de piedra y puesto allí un corazón de carne. Es la realidad, como dice Pablo en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, si ha sido unido a Él, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Puedes ver el llamado del Señor? Poderoso, eficaz, rompiendo toda resistencia. ¿Sabías tú que internamente, por causa de los pecadores que somos, por el pecado que mora en nosotros, nosotros tenemos por naturaleza una resistencia contra Dios? ¿Puedes tú identificar las veces que tú has tenido la oportunidad de responder al llamado de Dios? ¿Puedes tú identificar aún los momentos en que has tenido luz y entendimiento y claridad para ver lo que la Escritura dice y te resistes a creer? Sencillamente dice, no quiero. ¿Qué no quieres? No quiero, Señor, que tú me gobiernes. Ese es el punto. Yo quiero seguir gobernando mi vida. Y gobernar mi vida significa vivir como a mí me da la gana, y excúsame la expresión. Así yo quiero. Y yo quiero que todos los demás vivan alrededor de mí de acuerdo a esa filosofía de vida mía. No, no, Cristo dice claramente, si quieres venir en pos de mí, tienes que negarte a ti mismo. Tienes que entender que tienes que perder tu vida para ganarla, tener la mía. No es la vida mía y la de Cristo, no. Es poder decir, para mí el vivir es Cristo. A eso fue llamado Mateo. Leví, el publicano, es Mateo. No solamente fue a Mateo para convertirlo en un discípulo de él, que el Señor llamó. Marcos 1 nos ayuda a recordar cómo él llamó a los otros discípulos. En el versículo 16 de Marcos 1, pasaje paralelo a esa ocasión, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Hay un llamado de parte del Señor y hay una acción de parte nuestra. No, no es pasivo simplemente decir, ah, sí, yo creo. Es un vivir ahora que muestra con claridad que ahora quien es Señor, Rey, soberano de mi vida es nada más y nada menos que Jesucristo, el Señor. Eso es. La buena noticia es que Cristo tiene poder para convertirme en eso. Estos pescadores dejaron sus redes porque Cristo los escogió de manera particular en ese tiempo para que estuviesen con él para entrenarlos. Para que no tomen el pasaje y digan, eso significa que tú tienes que dejar tus redes, si tú eres un hombre que trabaja, tú dejas todo eso y ya estás siguiendo al Señor. No, en otras ocasiones nosotros vemos como alguien que el Señor salvó, quería seguirle y él le dijo, no me siga, vete a tus familiares y cuéntale las cosas que el Señor ha hecho en tu vida. Es interesante, tenemos que ver una cosa y la otra para poder poner cada cosa en su lugar. Pero sí estoy diciendo que hay una demanda de parte del Señor a seguirle y hay una respuesta de parte nuestra. Ahora, yo he dicho, hay un milagro para que esa respuesta se dé. Pero si se está haciendo en ti el milagro, no lo resistas. Wow. Pastor, pero si se hace el milagro, yo no lo voy a resistir. Óyeme. Lo que Dios hace es maravilloso. Él te cambia para que lo sigas, pero te hace responsable de que tú lo sigas. Él te dice, cree, y Él te da el creer, pero te pide que crea. Si tú no crees, no quisiste creer. Confuso. La pregunta es bíblico. Para que yo crea, para que yo me arrepienta de mis pecados, para que sea convertido en una nueva criatura, para ser un discípulo de Cristo verdadero, el Señor tiene que obrar poderosamente en mí. Tiene que obrar poderosamente en ti. Él tiene poder para hacerlo. Ahora es interesante. El llamado de aquel día a Leví, el publicano, es un llamado que continúa hasta el día de hoy a través de las iglesias de Cristo, cuando se está proclamando su palabra. ¿Sabían ustedes que hay momentos más oportunos que otros para que cosas se den? Buscad a Dios mientras puede ser hallado, dijo el profeta. Llamadle en tanto que está cercano. No siempre hay tiempos y oportunidad. Por eso hay que estar atento a ella para echar mano y aprovecharla. Algunas personas han escrito, después del terremoto de México, de cuánto le hubiese gustado estar más con sus familiares. Sencillamente, en un momento, en un cerrar y un abrir y cerrar de ojos, todo se vino abajo. Ya no más compartir. Qué fuerte. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de oír el llamado de Jesús y se han resistido? A un llamamiento eficaz del Señor, nadie lo resiste. Ah, pues entonces a mí no me lo ha hecho el llamado. Bueno, lo hace el llamado. Él nos dejó esta historia para que ustedes y yo por lo menos digamos, Señor, yo quiero que tú me llames eficazmente. Sí, yo quiero que tú obres en mí con tu poder para hacer vencida toda resistencia. La resistencia interna de mi propio corazón que te rechaza y te dice, no quiero que tú me gobiernes. Y también la resistencia externa de yo bregar con ese aspecto social, de qué van a decir los demás. Y ahora te convertiste y eres como un bicho raro y eres como una... ¡No! No es lo que ellos digan. Me importa más lo que Dios dice y lo que Dios opina. Ese es el punto del cambio. Señor, tú vienes a hacer ahora lo más importante para mí. Te pertenezco a ti. Y cuando los demás critiquen, murmuren y digan, yo diré, me conduzco con una limpia conciencia delante de ti, oh Dios. Porque tú sí conoces lo que está pasando. Y no hay nada oculto para ti. Eso es. Procuro tener una limpia conciencia delante de los hombres. Pero, como es común, la calumnia, el chisme, la difamación, y todos nosotros lo hacemos, entonces yo puedo mantenerme con una limpia conciencia delante de Dios. Señor, tú sí sabes lo que ha pasado. Tú sí sabes lo que ocurrió. Tú lo sabes. Y tú sí eres compasivo, perdonador, para lo que son todos mis pecados. No tengo que ocultarme delante de ti, Señor. Me conoces completo. Pasando de allí un poco más adelante, dice el versículo 19, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó.
y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron.
Allí está.
Seguir a Jesús implica un dejar, y un dejar completamente, un dejar radicalmente. Hay una transformación de la vida que la Escritura le llama nuevo nacimiento, una regeneración. Es de eso que estamos hablando. No estamos hablando de un cambio parcial. No estamos hablando de algo externo. Estamos hablando de un verdadero cambio de corazón, donde tú ahora reconoces que lo que Dios aborrece, que es el pecado, ahora tú también, porque el Espíritu Santo mora en ti, Dios Espíritu Santo que mora en ti, te guía hacia la santidad y a procurar el ser santo en toda tu manera de vivir, de modo que se identifica que en ti hay una nueva creación, porque aborreces el pecado como Dios lo aborrece y amas el ser santo, porque así es Dios y eso ama. De eso que estamos hablando. Sí, es verdad que luchamos contra el pecado. Los creyentes luchamos contra el pecado, pero el pecado ya no nos domina, ya no reina sobre nosotros. De manera que cuando tú y yo pecamos, ahora como cristianos, nuestro pecado aún es mayor. Porque lo estamos haciendo con pleno conocimiento. Tenemos la luz del Evangelio. ¿Puedes ver el punto? Jesús llamó a este hombre a seguirle y él dejándolo todo le siguió. ¿Puedes tú enumerar cosas que tú has dejado para seguirle? Hermano querido, hermana querida, si tú eres de Cristo, ¿hay que forzarte a decirte que vengas a adorar en domingo a Cristo? El que tú dices que es tu Rey, tu Señor, tu Salvador, el que cambió tu vida, el que te dio una nueva vida, el que perdonó todos tus pecados, el que fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre para lavarte, limpiarte, sanarte. Y tú cedes ante el pesar y la resistencia de quedarte durmiendo un poquito más. A una hora que no es incómoda, a las 10:30 no es incómoda, en una mañana, me imagino yo. No perdiste el foco. Mira la oportunidad que el Señor te da para recuperarlo y ser restaurado. Ese es el punto. Cada aspecto de obediencia que vemos en las Escrituras es un llamado del Señor a seguirle. ¿Y qué estamos haciendo tú y yo? ¿Qué estamos dispuestos a dejar para seguirle? No solamente es en el instante de la conversión, ahí se da. Pero es en el contexto de tu vida cristiana. El Señor fue muy claro. Miren Lucas 9 otra vez, de cómo el llamado implica un costo. O sea, el ser discípulo de Cristo implica un costo. Y el Señor fue muy claro con la gente, no le dijo una cosa por otra. Autoniégate, toma tu cruz cada día y sígueme. Wow. Sufrimiento. La cruz es sufrimiento. Es más, la cruz llega a más, muerte. No la quiero. Bueno, ese es el punto. Cristo dice, si quieres seguirme, tienes que autonegarte, tienes que tomar tu cruz cada día y seguirle. El Cristo que tú sigues por ahí, con un falso evangelio llamado de prosperidad, no es el Cristo de la Biblia. No te engañes. Ese es el genio de una lámpara maravillosa que tú buscas para que te cumpla los deseos. Ese no es el Dios de la Biblia. Mira lo que Cristo dijo. Una persona se le acercó en Lucas 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiría donde quiera que vayas. ¡Wow! El Señor era para responderle, mira, qué bueno. No, El Señor que conoce el corazón sabía la intención que había en este que se ofreció a seguirle y le dijo: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Calcula bien si tú me quieres seguir. Porque lo que te espera conmigo no es fácil. A los discípulos, cuando le llamó en Hechos capítulo 1:8, que le dijo que debían ir por todos lados, empezando en Jerusalén y luego hasta la última de la tierra, los llamó al martirio. Uf, un mártir. Y en Hechos 12, Jacobo es preso, muerto. Pedro es preso y casi lo matan. Dios lo libró de una manera milagrosa. Y Hechos 7, Esteban está predicando la palabra y lo matan a pedradas, sus propios compatriotas. Y él mira hacia el cielo y el Señor le muestra una visión de su trono para que se diera cuenta que era morir por su causa y era muchísimo mejor. Tiene un costo el ser un discípulo, tiene un costo. Le dijo y dijo a otro, Señor le dice a otro en el versículo 59, sígueme. Él le dice, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Es muy probable que estaba pensando más en la herencia que en el amor paternal. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Tienes que hacer una valoración. ¿Qué es lo que vale más? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más valioso? ¿Qué es lo mejor? Bueno, Mateo el publicano entendió claramente que dejarlo todo y seguir a Jesús, eso era lo mejor. Y se convirtió en un discípulo fiel. Entonces también dijo otro, versículo 61, te seguiré, Señor. Y ahora otra excusa. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es un asunto de a quién valoro más, de a quién amo más. Entender el llamado de Jesús a seguirle tiene un costo. ¿A quién yo amo más? Lucas 14, versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece, ama menos a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Calcula el costo de ser un discípulo de Cristo. Si Él te llama, obedécele. Pero calcula el costo. No es para vivir tu vida, es para vivir la vida de Cristo. Es para ser como Cristo. Es para dejar que Dios, ahora tú con entendimiento, obre en ti todo lo que Él quiera, a través de todo su obrar en su providencia, para asemejarte a la imagen de Jesucristo. Es para entender que Cristo mismo dijo que los primeros enemigos van a ser en tu propia casa. Porque tú vas a tener luz con tinieblas y va a haber resistencia. Ahora vamos a Mateo y vamos a terminar con esta parte, Mateo capítulo 13. Es interesante lo que hemos leído en Lucas, que el costo del discipulado se presenta en el aspecto confrontador, lo que nos duele. Esto es lo que hay que estar dispuesto para seguir al Señor. Pero Mateo mismo nos presenta otro aspecto, como otra cara de la moneda, de lo que es el costo del discipulado. Y es interesante que Mateo es el único que registra estas dos parábolas en su evangelio. O sea, ni Marcos ni Lucas lo hacen. Y son la parábola de el tesoro escondido en el campo y la perla del gran precio. Además, el versículo 44 estoy. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquí está el otro lado. El aspecto que hablábamos de el amor y el entendimiento de lo que es lo más valioso. Cuando el Espíritu de Dios abre tus ojos para mostrarte toda la majestad salvadora de nuestro Señor Jesucristo, y tú evalúas todo lo que tú tengas, tú no tienes ningún problema de hacer el mejor negocio. Vende todo lo que tienes y te queda con lo más valioso. Lo que tiene promesa de esta vida y de la venidera. De lo que es lo más glorioso. Es tener a Dios mismo contigo. ¿Quieres más? Piénsalo. Tienes al dueño del universo. Es tuyo. ¿Quieres más? Ah, pero algunos decimos, queremos tu cosa, pero nosotros te queremos a ti. No. Es a ti a quien te queremos, Señor. Tú eres ese tesoro, gozoso. Yo hago el cambio. Sí, sí, todo aquello que me obstaculice el poder seguir tu llamado, yo lo voy a dejar atrás. Sí, todo aquello que me ata, que es un ídolo para mí, ya eso es destronado. Ahora tú, oh Cristo, vienes a ser mi Señor, mi Salvador, mi Rey, mi Soberano. Gobierna mi vida, Señor. Eso es. Cuando tú puedes ver claramente qué es lo que es el verdadero tesoro. Cuando tú puedes calcular y decir, esta perla es valiosa, esta perla es valiosa, pero nunca como esta. Esto sí es vida, es Jesucristo. ¿Puedes verlo? Ese es el costo del discipulado. Sí, el sufrimiento por un lado, la autonegación por un lado, pero por el otro lado es tener contigo en tu vida lo más valioso. Aquel que te proporciona todo cuanto Él quiere. Y si quiere llenarte de beneficios materiales, te lo da. Y si no quiere darte ningún beneficio material, no te lo da. Él es Rey, Señor de nuestras vidas. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué debes hacer ahora? Bueno, debes reflexionar. Y mira este llamado para tu vida. Ese es un tiempo oportuno para considerar. Oye la voz de Cristo decirte, sígueme y conviértete en un discípulo mío. Por lo menos, si ves dureza en tu corazón, ves resistencia en tu mente, si ahora mismo tu mente está divagando y no sabe ahí, por lo menos quisiéramos decirte, por favor, piensa un poco, clama y suplica delante del Señor, vence en mí toda resistencia para que yo pueda contemplarte, oh Cristo, como ese tesoro escondido, como esa perla del gran precio, como la realidad de lo que es vida, vida verdadera, abundante para este mundo y para la eternidad. Es una buena oportunidad, mi amigo, para suplicar que el único que tiene poder para llamarte y para que tú lo dejes todo y le sigas, Él lo haga, ruégaselo a Él. Ruégaselo a Él. Pero amados hermanos, esto nos debe nosotros llevar primero a gratitud. ¿Fuiste llamado por el Señor un día y le seguiste? Ni tú ni yo somos los héroes. A veces uno da el testimonio como si uno fuera el héroe. Ah, yo no tuve que oír mucho. Yo rápidamente tenía una inclinación de mi parte a los religiosos y por eso vine al Señor. Ah, por favor, tú no has leído bien la Biblia.
ni ha entendido bien el Evangelio. Eso no está en ti. Por naturaleza tú buscas el fabricar todos los ídolos que tú quieres para no tener a Jesús. Es Jesús de la Biblia. Entonces, si el Señor Jesucristo nos llamó, cuando nos llamó, ya sea en nuestra decencia y moralidad, o ya sea en los pecados de más perversión, es un motivo de gratitud. Señor, gracias por llamarme y gracias por vencer la resistencia en mí, de modo que yo dejara todo y te siguiera. Motivo de gratitud. Por un segundo aspecto. Cuando hablamos del costo del discipulado, nos mueve a reflexión y autoexaminar la realidad de nuestro discipulado. Yo soy un discípulo del Señor. Ajá, muéstramelo. Muéstramelo conforme a lo que dice la Escritura. Eso es un imposible. No, no es un imposible. Cuando Dios convierte a uno en un discípulo, el Señor Jesucristo viene a ser lo primero, lo primordial y lo más valioso. No hay ninguna otra relación que pueda interponerse entre la relación de Cristo y tú, o Cristo y yo, si eres un verdadero discípulo. No tienes ninguna dificultad, aunque te duela, de cortar con lo que hay que cortar para seguir en obediencia los pasos del Señor. Una tercera cosa, querido hermano. Ustedes y yo, amados hermanos, somos ahora los responsables de poder anunciar a los demás que Cristo vino a este mundo no a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Que el Señor nos ayude. Padre nuestro, gracias por tus misericordias en Cristo. Gracias porque tú eres el que llama con un llamamiento eficaz. Gracias porque tu gracia es irresistible. Oh Señor, llama a muchos hoy y vence la resistencia que hay en ellos para que dejen lo que tienen que dejar y te sigan en obediencia a ti. Oh, glorifícate haciéndolo, Señor. Y muchas gracias, Señor, por haberlo hecho con un grupo aquí. Continúa guiándonos para que nosotros podamos ser verdaderos discípulos que nos parecemos más y más a nuestro Maestro, que oímos su voz y que le seguimos con regocijo y placer salvador. Gracias, oh Cristo, por ser ese tesoro valioso. Gracias por ser esa perla de gran precio. A ti damos toda la gloria. En tu nombre. Amén. Thank you.